Y qué lindo es que nosotros seamos iglesia. Qué importante es que nosotros seamos iglesia, porque cuando tú eres iglesia, tú tienes un lugar donde pertenecer, tú tienes gente con la cual conectarte, y es tan importante en nuestra vida la iglesia. Debe ser el lugar número uno donde tú elijas ir. Eso creo que sería algo importante para ti, para mí, tenerlo como una prioridad, que la iglesia sea el primer lugar a donde a ti te guste ir. Nosotros somos locos de la iglesia con el pastor, usted ya sabe, mis hijos lo saben y nos tienen que aguantar. Y nosotros donde vamos, a veces nos vamos a pasear a alguna ciudad y andamos buscando una iglesia donde entrar para adorar al Señor. Y yo creo que este hecho de que Dios, a Dios le gusta que nos juntemos, a Dios le gusta que estemos juntas, a Dios le gusta que lo adoremos, ¿no? Desde el principio de la Biblia, usted ve ya cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés, mirá, los voy a sacar de la esclavitud, pero quiero que en el desierto hagan un tabernáculo, ¿eh? Hubo un traslado de finanzas sobrenatural y ellos salieron con telas, con piedras preciosas, con metales. Y después, cuando estaban en el medio del desierto, Dios le da instrucciones específicas a Moisés de cómo tenía que ser ese lugar. No podía ser de cualquier manera. Usted lo puede leer, hay varios capítulos del libro de Éxodo que dicen exactamente hasta las manzanitas de oro cómo tenían que ser en el tabernáculo. Porque a Dios quería que ellos tuvieran un lugar donde congregarse en el desierto. Y ese lugar era bien colorido, ¿no? El tabernáculo tenía muchos colores porque Dios había dicho que tenía que tener azul, que tenía que tener rojo, que tenía que tener otros colores. Así que en el medio del desierto y donde ellos acampaban, había un lugar donde se congregaban para cantarle a Dios, para adorar a Dios, para entregar su sacrificio. Después, cuando ya Israel tenía su tierra y habían entrado a la tierra prometida, Dios motiva a David para que le haga un templo. Y Salomón, el hijo de David, hace ese templo. Lo hace con oro, lo hace con madera de primera calidad, lo hace un lugar que tenía dos divisiones, un lugar santo, un lugar santísimo, un altar, un atrio, todo de mármol, de madera, de piedras preciosas, de oro, ¿eh? Queremos tener esa iglesia nosotros también. Qué lindo. Pero era un lugar relevante y siempre con la misma intención de Dios. Quiero que vayan a ese lugar, quiero que me adoren, quiero que me presenten sacrificio. Quiero que todo el pueblo vaya ahí porque ese lugar va a ser el centro de adoración para mí. Cuando Jesús viene a la tierra, la intención de Jesús era la misma. Él dijo, quiero edificar mi iglesia. Era la misma, pero con algunas cosas avanzadas, porque la iglesia ya no es un lugar físico. La iglesia ya no es un templo en un lugar geográfico. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y con la misma motivación de encontrarnos en un lugar físico donde poder adorarlo, donde poder alabarlo, donde poder recibir de él, donde poder entregar nuestras ofrendas. Algo maravilloso, porque ya no estamos limitadas por algo natural, sino que cada una de nosotras hemos sido insertadas en ese cuerpo. Diga conmigo en este día, aquí puse una declaración linda, diga conmigo, cuando creí en Jesús, Dios me insertó en su iglesia. En ese cuerpo yo tengo un lugar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Jesús es inclusivo, veo que esa palabra está de moda hoy. Él dice, a todos los que creen en mí pueden ser parte de mi cuerpo. ¿Ven? Y vamos a lo primero que quiero compartir hoy, que es importante que lo tengamos claro, y que Jesús es la cabeza que dirige los destinos de la iglesia. Si hablamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo no puede estar descabezado, ¿no es cierto? Si es un cuerpo descabezado que camina, sería una película de terror. Pero la iglesia de Cristo es el cuerpo donde Él es la cabeza que dirige los destinos de la iglesia. Y nosotros ahí, en el cuerpo de Cristo, fuimos insertados. Y nuestra vinculación con Jesús, que es la cabeza, tiene que ser una vinculación de sumisión, tiene que ser una vinculación de obediencia, tiene que ser una vinculación donde Él manda y nosotros lo vamos a obedecer. Y sabe que hablar de sumisión, hablar de obediencia, esas son todas palabras que hoy en día incomodan, ¿no? Sobre todo si le hablamos a las mujeres y le decimos, bueno, mirá, hay que obedecerlo a Jesús, hay que someterse a Jesús. Y la mujer empieza a agarrarle un cosquilleo, ¿no? Dice, ay, obediencia, no. Porque hoy en día la mujer está en una etapa de emancipación donde, gracias a Dios, está la mujer encontrando lugares donde antes no teníamos lugar, pero ni ahí. O sea, hoy usted puede ver una mujer haciendo un comentario en un partido de fútbol americano o de soccer, o puede ver una mujer en un programa que antes de boxeo, que antes solamente eran hombres que estaban ahí. Pero esa emancipación en algún punto es como extrema, donde la mujer ya quiere entrar en una rebelión, ¿no? Y entonces se rebela contra el sexo masculino y a los hombres lo quieren correr con un palo, ahora las mujeres lo quieren correr con el palo de amasar. Usted que está casada, no corra a su marido con el palo de amasar, por favor. Pero Jesús, para enseñarnos este principio de obediencia y de sumisión, justamente usa en Pablo, en el libro de Efesios, sería como una analogía, donde él usa la relación entre el esposo y la esposa para hablar de la manera en que nosotros nos tenemos que ser sumisas al Señor, ¿no? Entonces, Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no se enojen, chicas, lo dice la Biblia, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, hoy no me quiero enfocar en lo que está relacionado al marido y a la mujer, sino que me quiero enfocar en lo que está hablando el apóstol Pablo de la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Entonces, quizás para entender esto, tenemos que entender cómo era la sociedad en la que Pablo estaba diciendo esto, que no era como la sociedad de hoy, aunque la sociedad de hoy está un poquito pareciéndose a eso, pero no está igual, porque ahí estaba el Imperio Romano y estaban los griegos. Entonces, en el Imperio Romano, las mujeres, el divorcio era algo común, ¿no? Entonces, una mujer estaba con este hombre, no tenía ganas de estar con este, se divorciaba, se iba con otro, se divorciaba, se iba con otro, se divorciaba, se iba con otro. Entonces las mujeres más o menos pasaban por 8 o 9 maridos. ¿Cuántas quieren pasar por 8 o 9 maridos? Levanten la mano. Ninguna. Y dicen que hasta había algunas que tenían hasta 25 maridos. Así que imagínense la desvalorización del vínculo que había entre el hombre y la mujer. Y entre los griegos, la mujer era un elemento, digamos, por no decir un elemento a usar, pero algo desvalorizado, ¿no? Yo copié una frase que dijo Demóstenes, y Demóstenes dijo: tenemos cortesanas para el placer, o sea, tenían prostitutas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria. O sea, el hombre hacía ta, te, ti, suerte para mí, hoy me voy con esta, ¿no? Después dice: y esposas para tener hijos legítimos, o sea, que también, querían esposas, y guardianas para el asunto del hogar. O sea, que imagínese que Pablo, en este contexto, dice este versículo, donde lo que está diciendo en el versículo está diciendo que la mujer se tiene que sujetar al marido. Yo me imagino que las mujeres se empezaron a poner verde, para colmo que estas mujeres eran mujeres de Grecia, ¿no? Donde eran desvalorizadas. Pero él dice que tenemos que tomar el ejemplo para entender cómo nosotras nos tenemos que relacionar con el Señor. En una forma donde tengamos la disposición de estar sujetas a Él, la disposición de obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque cuando lo obedeces a Él, ninguna directiva que Jesús te dé va a ser una directiva mala. Siempre va a ser una directiva para que te vaya bien. Entonces, ¿cómo me relaciono con Él, que es la cabeza? Me voy a relacionar de una forma donde me voy a sujetar a Él, a su palabra, a su enseñanza, a lo que me diga. Cuando estamos hablando de sujetarse, justamente esa palabra es sujetarse, estoy agarrada de Él. A donde Él me guíe, yo voy. Si es para acá, voy para acá. Si es para allá, voy para allá. Y sujeción también es, déjemelo ver, porque lo copié también aquí, es estar dispuesta a ser guiada. ¿Por qué? Porque Dios jamás te saca tu libertad para elegir. Tú siempre tienes libertad para elegir, pero tú tienes que tener esa disposición a ser guiada por Él. Porque ahí dice el versículo, fíjese algo interesante, que lo que le estaba diciendo recién, que Él es, que ahí dice el versículo 23 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su qué, su salvador. Entonces, si tú estás sujeta a Él, estás agarrada a Él, estás dispuesta a ser guiada por Él, Él va a estar atento para salvarte. Él va a estar atento para protegerte. Él va a estar atento para ayudarte. Yo copié dos cosas que quiere decir salvador. Quiere decir libertador y preservador. ¿En cuántas cosas tú necesitas que Dios te libere? A veces tienes cadenas emocionales que te atan. Bueno, Él te quiere liberar con su presencia, con su guía. Cuando tú te sujetas a Él y dices, tú le dices, tú eres la cabeza, yo quiero estar sujeta a ti. Él es tu preservador. Eso también quiere decir salvador. No sé si en su país pasaba, pero creo que sí, porque nuestras abuelas hacían muchas cosas que las preservaban en frascos, ¿no? Sobre todo el tomate o las berenjenas. Mi abuela también hacía unas carnes. Entonces ellas hervían los frascos, lavaban los tomates o lo que había que poner ahí, lo hervían, le sacaban cualquier bacteria o virus que tuviera y lo metían en el frasco, ¡pac! Y lo cerraban y lo sellaban y lo guardaban en la alacena y eso se podía quedar por meses ahí. No le salió un hongo, no le salió una pudrición, no le salía nada, porque estaba preservado. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que el Señor es tu salvador, Él es el quien te quiere preservar, porque este mundo está contaminado de muchas cosas y de personas tóxicas que pueden estar a tu alrededor y que quizá te quieran pegar una bacteria espiritual o una bacteria emocional o un virus en tu alma. Entonces, cuando el Señor dice que Él es tu salvador, Él te está preservando, te está protegiendo, te está cuidando. Y tú tienes que acordarte de eso. Señor, tú eres quien me libera y tú eres quien me preserva. Porque si para algo vino Jesús, es para bendecirte, es para que te vaya bien, es para verte feliz y para preservarte, para que ninguna cosa de esta vida te pudra. Así que si hay algo que te quiere contaminar, sácalo, límpiate, métete ahí a hervir en ese fuego divino que no te quema ni te daña, pero que te limpia para que tú estés bien y estés feliz. Amén. Y hay una palabra que dijo Juan el Bautista que me encanta, porque muchas veces la vida es despareja. Muchas veces tienes que vivir cosas que son complicadas, torcidas, difíciles de acomodar, pero esta es una palabra profética para ti, porque Juan el Bautista lo dijo Isaías y lo dijo Juan el Bautista, para que nosotros entendamos el efecto de lo que es que Jesús sea la cabeza de nuestra vida. Diga conmigo, yo soy parte del cuerpo y no me salgo por nada. Mire qué lindo lo que dice Juan. Dice, esto sucedió como el profeta Isaías había dicho en Lucas 3:4. Se oye la voz de alguien que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, abridle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos escabrosos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Amén. Dios te envía salvación a través de Jesucristo. Dios hace que eso que estás pasando hoy, que te parece difícil de acomodar, que parece un valle hondo, que nada lo puede rellenar, el Señor lo va a rellenar, que parece una montaña tan alta que tú no la puedes pasar, el Señor te va a dar la fuerza para pasarla, que parece un camino tan torcido que no se puede enderezar, cosas que pasan en tu familia, en tu salud, en tu economía, caminos torcidos, el Señor lo va a enderezar. Va a traer armonía, va a traer salud, va a traer prosperidad, va a traer paz, paz, paz. Necesitas paz, el Señor la tiene. Dice que los caminos escabrosos los va a alisar, caminos que parece que estás saltando, estás ansiosa, estás estresada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Hay una palabra profética para ti. El Señor va a alisar el camino. Vas a caminar tranquila, vas a caminar feliz, vas a caminar cantando, porque eres parte del cuerpo de Cristo y Él es tu cabeza. Declare conmigo en este día, quiero permanecer en el cuerpo de Cristo y que Él siempre guíe mis caminos. Amén. Que Él te guíe, que Él sea tu cabeza, que tú tengas la humildad para decir, Señor, me someto a ti, guíame, dirígeme, si hay algo que acomodar, lo voy a acomodar. Amén. Lo segundo que quiero hablar hoy, déjeme ponérselo de vuelta, es que en el cuerpo de Cristo hay un lugar que me pertenece. Y ahí está el cuerpo de Cristo en el dibujito y están las estrellitas. Y cada estrellita es el lugar donde el Señor te ha colocado. ¿Ven? Mire lo que dice este versículo. Yo se lo puse en dos versiones. Primera de Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y en la versión de Palabra de Dios para Todos dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Más claro imposible. Usted es parte del cuerpo de Cristo. cada una de nosotras estamos insertadas en el cuerpo de Cristo. Eso es un misterio que no se puede explicar, porque ¿cómo explicamos que Cristo, que es la cabeza, está en el cielo y nosotros que estamos acá somos el cuerpo? Eso no se puede entender, pero es una manera simbólica de entender que tú estás en ese cuerpo. Amén. Y nosotros tenemos que entender eso, que tenemos un lugar asignado, y si tenemos un lugar asignado, tenemos una función que cumplir en el cuerpo. O sea, en el cuerpo de Cristo no hay vagos, en el cuerpo de Cristo no hay dormidos, no hay nada de eso. En el cuerpo de Cristo hay gente que tiene algo que hacer y lo va a hacer. Amén. Diga conmigo, algo tengo que hacer en el cuerpo. Amén. Algo tenemos que hacer. Tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos, tenemos que hacer, tenemos que estar ahí. Fíjese lo que dice este versículo, 1 Corintios 12, 28. Y hay otros más, solo yo le puse este, que usted puede investigar los otros. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También escogió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. Acá está nombrando algunas de las tareas que nosotros podemos cumplir en el cuerpo de Cristo. Y usted tiene que descubrir su lugar en el cuerpo para funcionar correctamente, porque hay algo que usted tiene y lo tiene que hacer funcionar. Quizás Dios le usa a usted en la oración, quizás Dios le usa en palabra de ciencia, quizás Dios le usa en servicio. A usted le gusta mucho participar en forma física, activa. Usted tiene que descubrir su lugar, porque usted tiene la vida de Dios. Y si tiene la vida de Dios, es porque algo tiene que hacer en el cuerpo. Quizás usted es una buena evangelista y no le cuesta nada hablarle a la gente, invitarla. Hay hermanos que por ahí tienen vergüenza y les cuesta más invitar a la gente, ¿no? A mí me gusta mucho hacer cosas que sean de organizar y que tengan que ver con lo manual o con hacer físicamente, ¿no? Entonces, cuando el sábado estamos en el food drive, yo agarré la flechita que estaba para que la gente sepa que estaba el food drive. Y me la pasé con la flechita de afuera. Entonces Dayana pasó un rato, mi hija, ma, estás colorada. Y yo me iba tirando agua en la cabeza, ¿no? Pero hacía un calor terrible. Y yo estaba contenta, no le digo, estoy contenta, me encanta hacer esto. O sea, cosas manuales, cosas, no sé, acomodar sillas, esto, lo otro. Por supuesto que soy pastora, ¿no? Primero que todo. Pero lo que tiene que ver con ver que el lugar quede bien o que las cosas estén funcionando bien, me encanta eso. Cuando hacemos las cosas, que armamos las mesas con las chicas, y me gusta que esté todo ordenado, el florero, la comida, la pinza, esto, lo otro. Todas tenemos algo que podemos hacer en el reino. Nosotras no estamos para calentar el banco de la iglesia. Nosotras no estamos para ser miembros de una iglesia local. Nosotras somos parte del cuerpo de Cristo, que nos reunimos en un lugar físico y que tenemos algo que hacer en ese lugar físico y también por fuera para que otros conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no hay necrosis. ¿Usted se imagina algo muerto en la iglesia como cuerpo de Cristo? En el cuerpo humano, cualquier célula que esté muerta o que esté produciendo necrosis, hay que extirparla, hay que cortar esa parte, porque eso termina pudriendo lo otro. Pero en el cuerpo de Cristo no hay necrosis, no hay partes muertas. Usted y yo no somos nada muerto en el cuerpo de Cristo. Usted y yo no somos nada postergado en el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos células vivas que tenemos algo que hacer en ese cuerpo y que estamos para ser de bendición. Entonces, tenemos que entender que por encima de ser parte de una iglesia local, somos parte de un cuerpo donde tenemos que hacerlo crecer, porque hay algo muy importante en el ciclo de la vida. Usted dice, bueno, uno nace, crece, se reproduce, si se reprodujo, después se pone viejo y después se muere y se va al cielo. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo crece, 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 crece. Y a lo largo de la historia han tratado de matar a la iglesia de muchas maneras, religiosamente, con asesinos, que quemando Biblia, persiguiendo, pero no la pueden matar a la iglesia, porque no la van a poder matar, porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo vivo, que tenemos un lugar y una función para cumplir. ¿Cuántas están listas para cumplir esa función? Levante sus dos manos y sacúdala si hoy cree que tiene la energía para hacerlo. Y si no cree que tiene la energía, pídasela al Señor, que es la cabeza, y Él manda una orden y le suelta un voltaje, que sabe cómo se mueve y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Porque la energía y las órdenes vienen de arriba. Nosotros somos parte del cuerpo, pero Él es el que dice, te bendigo, te fortalezco, te sano, te ayudo, te levanto, te prospero. De ahí arriba viene, ¿eh? Del Señor, que es la cabeza. Gloria a Dios. Así que diga conmigo, voy a cumplir mi función en el cuerpo de Cristo con amor y dedicación. Qué lindo. No hay nada más hermoso que servir al Señor. No hay nada más precioso que tú seas partícipe de que alguien sea bendecido y quiera ser también una estrella en el cuerpo de Cristo. Así que ponte las pilas, dile al jefe que te suelte un buen voltaje y di, tengo que ir a la iglesia, tengo que buscar de Dios, tengo que estar con mis hermanos. Amén. Y eso es lo tercero que quiero que veamos hoy, lo último, que esto me encanta. Esto es largo. Déjeme ver. Ahí está. En el cuerpo de Cristo estamos todos vinculados. Esto es muy importante, porque en el cuerpo de Cristo no hay llaneros solitarios, no hay gente solitaria, no somos un cuerpo desmembrado, estamos todos vinculados. Y ahora le voy a leer el versículo. A ver, estamos todos vinculados, todos estamos conectados, así debemos funcionar, porque usted se imagina que el pastor ha dado muchas veces ese ejemplo, que el brazo se vaya solo por ahí y ande caminando, y el brazo por ahí andando, o el pie ande por allá solo, dando vueltas, subiéndose un bus, ¿eh? O sea, eso no es normal. En lo natural, todo está conectado: brazo, mano, uña, pelo, ojo, oreja. Y en lo espiritual sucede lo mismo. En el cuerpo de Cristo estamos todos vinculados. Y en esta época donde hay tanta desvinculación y tanto aislamiento y tanta cosa que tú puedes hacer solo, porque hoy si quieres ir a la universidad no tienes que ir a la universidad, te anota, hace las clases en línea, no necesitas ni charlar con tus compañeros, ni aguantarte al profesor, ni decirle permiso, quiero ir al baño, nada. Simplemente te sientas en tu casa y dices, bueno, pausa, vuelvo, lo haces sola. Dices, bueno, no tengo ganas de ir al cine, porque en el cine hay que subir la escalera, hay que sentarse. Voy a prender el Netflix, total, en Netflix o en el Amazon o en el YouTube, tengo serie y película como loco. Entonces usted se queda sola, comiéndose los popcorn en el sillón, mirando una película, y por un lado es cómodo, pero por otro lado nos va aislando de los demás. Entonces, tenemos que estar claras que la iglesia no funciona así, que en la iglesia estamos todos vinculados, que necesitamos encontrarnos, que usamos el recurso del Zoom y que el recurso del Zoom nos bendice, pero que necesitamos estar conectadas. Es muy importante. Y fíjese este versículo, estos, porque son varios, lo voy a leer primero. Vamos a ir leyendo los versículos. Dice 1 Corintios 12, 18, hasta no sé cuál, porque son varios. Dice, Dios puso todas y cada una de las partes en el cuerpo como Él quiso. Ahí está diciendo algo importante, por eso está con highlight. Tú no estás donde quieres, tú estás donde Dios te puso en el cuerpo para que cumplas tu función y tienes que decirle, Señor, ¿cuál es mi lugar? Ayúdame a cumplir mi función, porque Dios te puso en el cuerpo para que cumplas una función. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Estamos todas conectadas, estamos todas vinculadas, somos un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. O sea, necesitamos de nuestros hermanos. Diga conmigo. Necesito de mis hermanos. El 22 dice, al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Usted y yo somos muy importantes y muy necesarias. No importa si yo estoy adelante con el micrófono orando, usted está con la escoba barriendo. Todas somos importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. O sea, apreciamos no quiere decir que no tenga valor la persona, sino que está hablando de que quizás haya personas dentro de la iglesia que sean más complicadas que otras. Entonces, ahí tenemos que tratarlas con cuidado. No tenemos que decir, ay, esta hermanita, espero que no venga el domingo porque no me la aguanto. No, tenemos que estar preparados para tratar con esa persona. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia, o sea, tener humildad. El 24. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor, o sea que tenemos que aprender a valorar a todos, ¿eh? No importa la clase social, no importa cuánto dinero tiene, no importa si tiene un título universitario o si hace un trabajo muy sacrificado, no importa, todas las partes del cuerpo son apreciadas. Diga conmigo, yo soy muy apreciada por Dios. Diga conmigo, yo soy muy apreciada en mi iglesia. Muy importante. El versículo 25 dice, Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido. Así como el cuerpo humano no está dividido, Dios hizo que estemos conectadas para que no estemos divididas, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Ahí empezamos a ver algo importante. No estamos para desvincularnos de la otra, estamos para cuidarla. El 26 dice, si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Amén. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo acá, porque está hablando que tenemos que estar conectadas, está hablando que no tenemos que ser indiferentes a las demás, está hablando que tenemos que estar atentas y en lo que podamos ser útiles a las otras hermanas. Y no tenemos que hacerlo como lo hace aquella o la otra, sino en el lugar del cuerpo donde Dios nos puso, ¿eh? Yo a veces me río porque Maggie tiene el espíritu de la sopa, ¿no? Entonces Maggie cuando ve alguna que está enferma, enseguida pone a hervir el pollo, pone a hervir pone a hervir la papa, el puerro, todo, y lleva la olla con la sopa, ¿no? Y me gusta porque a veces yo ni se lo digo, ¿no? No es que la llamo, Maggie, mirá que esta hermana no vino, llevarle la sopa, ¿no? Ella tiene el espíritu de la sopa, así que no se abusen, chicas, tampoco quiero que les manden pedido ahora por WhatsApp para que les mande sopa, pero es interesante ver cómo fluye en lo que Dios le ha dado, ¿no? Silvia, por ejemplo, ora hasta por las hormigas que están en el patio de su casa. Usted a Silvia no le tiene que decir que ore. Ella le sale solo orar. Es más, a veces le escribo: Silvia, esta hermana, no, pastora, ya la llamé, ya oré, ya todo. ¿Qué están haciendo? Están ocupando su lugar en el cuerpo. Ya saben cuál es y funcionan en ese lugar. Y cada una de ustedes tiene virtudes que cuando vienen las ocasiones, yo sé lo que tengo que disparar. Por ejemplo, Blanca es, ¿cómo le digo? Todo esto que era la que dirigía el carnaval y ella va primera en la comparsa, no se le fue. O sea, Dios lo usó para el reino ahora, ¿no? Entonces, el viernes cuando estábamos haciendo las bolsas, y Vero también, Vero es un peligro, y Maga también, le digo, chicas, yo lo dije así, suavecito, chicas, pónganse en cada mesa para que los hermanos de la otra iglesia, nosotros éramos como 10, los otros eran como 40, ¿no? Entonces, pónganse en la mesa para que los hermanos aprendan cómo hay que hacer las bolsas. Bueno, Blanca, mire, los tenía arriba, abajo, al centro, adentro, la bolsa acá, ya te lleve, va, 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 va. La cuestión que en una hora hicieron todas las bolsas que había que hacer. O sea que para dirigir la batuta, ya sé a quién le tengo que decir si hay que dirigir la batuta, ¿no? Y bueno, y de la pastora Betty ni hablemos, porque la pastora Betty es múltiple, ¿no? A veces me acuerdo cuando estaba en sus crisis tan horribles, pobre, aquí que pasó momentos difíciles en la economía, pero ella tiene un espíritu, no sé cuál es, creo que es el titanio, la mezcla de la aleación de dos metales, que es el más duro que existe. Ella tiene una capacidad de sobreponerse y sobreponerse y sobreponerse y sobreponerse, que un día estaba con unos problemas terribles del real estate y todo eso, y yo estaba limpiando la iglesia. Y la veo que entra. Y digo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Para qué viniste? No, pastora, porque pues me dijiste que ibas a venir a limpiar la iglesia y vine a limpiar la iglesia. Pero si yo no te dije que vengas a limpiar la iglesia, estás con todo tu lío. No, 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 yo tengo que estar en la iglesia. Eso es lo bueno, ¿ves? Cuando uno funciona para el reino y todas y cada una hace lo suyo, entonces hay fruto, hay bendición, ¿eh? Mire, Lili es una invitadora, yo invito gente, pero Lili me supera completamente. O sea, Lili invita, no sé, voy al Perú y ya invito a este, invito al otro, invito a aquel, invito al otro. O sea, descubrió su lugar en el cuerpo y funciona en eso. Entonces, cada una de nosotras tenemos un lugar, algo que hacer, y eso que hacemos también tiene que beneficiar a las demás. No solo a los de afuera, sino a las demás. De tal manera que cuando una se entristece, nosotros vamos con ella a consolarla. Y cuando una se alegra, nosotros vamos con ella a alegrarnos también. Entonces, eso hace que el cuerpo esté limpio, eso hace que el cuerpo esté vibrante, lleno de vida, sin contaminación, amén, donde no hay envidia, no hay rencor, no hay competencia, no hay desprecio, no, estamos todos conectados, todos vinculados, y cada una de nosotras cumple nuestra función. Amén. Así que le animo a permanecer en el cuerpo de Cristo haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y si usted todavía es como que, Le cuesta, póngase esa prioridad, voy a ir a la iglesia, voy a integrarme, voy a servir, voy a participar, voy a encontrar mi lugar en el cuerpo, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que más felicidad le va a traer a usted, ser parte del cuerpo del Señor. Amén. Diga conmigo, no me acuerdo si acá tengo una declaración, déjeme ver acá. No tengo ninguna declaración, pero diga conmigo, Señor, del cuerpo de Cristo no me saca nadie. Voy a ocupar mi lugar y voy a ser de bendición. Y tú me vas a bendecir por esa causa. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una cabeza, tenemos un Señor que nos dirige y estamos unidas, estamos conectadas, estamos para servirnos las unas a las otras y estamos para llevar la iglesia adelante. El cuerpo de Cristo siempre crece, siempre crece, siempre avanza, siempre se desarrolla. Me encanta cuando nuestro apóstol dice estas cosas. Y mire, si hay alguien fanático para de ir a la iglesia y de estar en la iglesia, es mi apóstol. El otro día, sentado acá en la mesa, de repente dice, no, no sabés, por el hijo, ¿no? Seba, lo invitan a todos lados y va a esta iglesia, va a la otra iglesia y está en la iglesia. Yo no sé, salió mi papá y nosotros lo miramos y le dijimos, ¿salió tu papá? ¿Salió a vos? Que estabas en todas las reuniones y nos hacías a nosotros estar en todas las reuniones también. Y dice, ah, sí, tienen razón. Y ahora con su columna así, que camina así como un viejito, él está ahí parado en el púlpito, soltando palabras, soltando bendición, soltando vida, hasta el último respiro, olvídese, va a estar atrás del púlpito ahí y no lo saca nadie. Y esa es la mejor cosa que te puede pasar. Decir, yo quiero servir a Dios, quiero estar en el cuerpo, quiero bendecir a los hermanos. Amén. Así que hagamos un compromiso hoy de estar en la casa de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo. Es lo más lindo que nos puede pasar. Amén. Y vamos a orar de paso por la pastora Beatriz, que hoy no se siente bien de salud. Vamos a orar por ella también. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Es preciosa, es aclaratoria, nos muestra lo que somos, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer. Gracias por ser la cabeza en nuestra vida. Gracias por dirigirnos. A veces, Señor, si nos dejáramos guiar por nuestras emociones o nuestros pensamientos, nos iríamos tan lejos de tu cuerpo, estaríamos tan lejos de tu voluntad. Pero te damos gracias porque tú eres la cabeza y nos envías las órdenes. Ojito, cuidado, acá estoy, te estoy guiando, te estoy cuidando, te estoy ayudando. Gracias, gracias, gracias por ser la cabeza y gracias por hacernos un cuerpo conectado, donde hay amor, donde hay conexión, donde hay interés. Y gracias por hacernos un cuerpo vivo, un cuerpo que jamás morirá. Jamás morirá. Ahí, Señor, el apóstol lo dijo bien. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, a la que vas a venir a buscar. De eso somos parte. Y pasamos nuestras luchas y nuestras situaciones contigo, sabiendo que somos parte de este cuerpo para ser fructíferas. Que cada una de mis hermanas pueda renovar este compromiso contigo y con la iglesia, para servir, para ayudar, para acompañar, para bendecir, para que ese talento y esa gracia única que le has dado a cada una funcione en el cuerpo para bendición. Lo creo que así va a ser. Lo creo, Señor, que estaremos juntas adorándote, alabándote en tu casa, porque tú nos has hecho parte de tu cuerpo. Y aprovechamos para orar por la pastora Betty, para pedirte, Señor, que todo malestar desaparezca, que ese espíritu precioso que has puesto en su vida fortalezca cada célula hoy, fortalezca sus pensamientos, sus emociones, sus músculos, su corazón, cada órgano, cada articulación, tu presencia sobre su vida, Señor, para que siga siendo esa bendición poderosa que ha sido para todas nosotras. Padre, tú eres la fuente de la energía divina y de ti recibimos. Levante sus dos manos y reciba ahora. Reciba ahora. Está sintiendo el poder del Espíritu. Está pasando por su vida. Es la presencia de Dios que le llena y que le hace una mujer poderosa en el reino. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.